Esto es PetLife Radio. Platiquemos de las mascotas.
Hola, soy Guillermo Rico, veterinario y experto animal, y estoy aquí nuevamente para hablarles entre animales. Sean todos bienvenidos a Entre Animales por PetLife Radio. Hoy voy a hablarles sobre cómo escoger una mascota, porque escoger una mascota es escoger un compañero de vida, un miembro más de la familia que quizás nos acompañe por 10 años o más. Para garantizar el bienestar animal de nuestra mascota, la felicidad de nuestra familia y la tranquilidad de nuestra comunidad, es clave que antes de vincular una mascota a nuestra vida, revisemos diferentes variables relacionadas con la tenencia de animales. Variables como especie, sexo, raza, edad, temperamento y nivel de actividad, tamaño y costo de mantenimiento que debemos considerar para no fracasar en la tenencia de una mascota. Regreso enseguida justo después de estos mensajes.
Take a bite out of your competition. Advertise your business with an ad in Pet Life Radio podcasts and radio shows. There is no other pet-related media that is as large and reaches more pet parents and pet lovers than Pet Life Radio. With over 7 million monthly listeners, Pet Life Radio podcasts are available on all major podcast platforms. And our live radio stream goes out to over 250 million subscribers on iHeartRadio, Odyssey, TuneIn, Stitcher, and other streaming apps. For more information on how you can advertise on the number one pet podcast and radio network, visit PetLifeRadio.com/advertise today.
Hablemos de las mascotas. PetLifeRadio.com.
Bienvenidos de nuevo a Entre Animales con Guillermo Rico por PetLife Radio. Las mascotas ocupan un lugar muy importante en las comunidades humanas y en muchos casos la relación humano-animal llega a desarrollarse de forma más sólida e intensa que la relación entre humanos. Incluso puede ser más importante. ¿Cuántas personas no conocemos que comparten más tiempo con su mascota que con sus vecinos y, tristemente, que con sus familiares y allegados? Es que las mascotas, además de ser compañeros y animales de trabajo, se les ha reconocido como miembros importantes de la familia e incluso alternativas terapéuticas y efectivos soportes emocionales. En Estados Unidos, las mascotas son aceptadas por todas las culturas del país. No en vano este se ha catalogado siempre como el país de las mascotas. United States of Pets, dicen por ahí. Son una constante en la Unión Americana. Están por todas partes. Seguramente mientras les hablo, alguien en el Midwest está sacando a su perro a dar un paseo. Un gato persa cepillado en Nueva York por su propietario. Un mini pig está siendo consentido en San Diego. Y un loro africano negro vocaliza luego de un refrescante aguacero en Miami. Mascotas, claramente son más que perros y gatos. Lo son también algunos animales de la fauna silvestre, ya que su tenencia está permitida y reglamentada en muchos estados del país. Fíjense que hace unos días revisaba con mi esposa mensajes compartidos en la red social Nextdoor y nos sorprendíamos sobre la cantidad de reclamos que existen entre vecinos por las mascotas. Es que la tenencia irresponsable de mascotas puede generar conflictos en las comunidades que incluso afecten seriamente el bienestar de las personas y comprometan su vida. Recuerdo hace pocas semanas haber leído la terrible noticia de un hombre que murió en Texas luego de ser atacado por una pequeña jauría de furiosos pitbulls. Adicionalmente, la tenencia irresponsable de mascotas se puede volver también un problema ambiental y de salud pública. Por ejemplo, los Everglades en Florida están siendo impactados seriamente por especies invasoras como las pitones birmanas, que son liberadas por sus propietarios porque se les sale de las manos su tenencia. Estas serpientes están matando y desplazando especies nativas y poniendo en riesgo a la población humana, convirtiéndose en un serio problema para la conservación de la fauna silvestre nativa. A pesar de esta amplia aceptación cultural, las cifras de abandono y maltrato animal sugieren una falta de información previa a la adquisición, vinculación y o adopción de una mascota a nuestra vida. Es por esto que en la medida en que se aporte mayor información y educación a la población interesada en tener animales de compañía, se podrá evidenciar una disminución en la tasa de abandono de mascotas, de maltrato animal y de conflictos sociales y ambientales. He estado hablando reiterativamente sobre la responsabilidad en la tenencia de mascotas, por lo que quiero dar claridad sobre qué es tenencia responsable de mascotas. Este concepto apareció hace más de 40 años, tratando de sensibilizar a las personas sobre el trato que brindaban a sus mascotas y las responsabilidades alrededor de su tenencia. Sin embargo, a pesar de su gran difusión a nivel mundial, la problemática relacionada con abandono y maltrato de animales de compañía aún persiste. Y lamentablemente los comportamientos humanos siguen afectando la vida de sus mascotas. La relación del ser humano con las mascotas puede resultar en una tenencia responsable o irresponsable, siendo esta última una de las principales causas de abandono, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, de abandono de mascotas. En este orden de ideas, resulta evidente que la gran cantidad de perros y gatos confinados en refugios, los crecientes casos de maltrato animal reportados, el abandono de mascotas en reservas naturales y los conflictos entre vecinos que se dan como consecuencia de las mascotas demuestran la necesidad de que previo a la compra y o adopción de animales de compañía se informe a las personas para que, de acuerdo a la evaluación de una serie de criterios, ellas mismas definan cuál es la mascota más indicada para su estilo y condiciones de vida, o si en definitiva es mejor que no se incorpore ningún animal de compañía a su vida. En relación con este último punto, los invito a escuchar en Spotify el primer episodio de Entre Animales titulado No estamos obligados a vivir con una mascota. We are not obligated to live with a pet. Bueno, pero ¿cuáles son los factores que nos hacen escoger una mascota? Un estudio realizado en Estados Unidos, publicado en el Journal Animals, que buscaba identificar los factores por los cuales las personas seleccionan a un perro, concluyó que la apariencia del animal, su comportamiento social y su personalidad son las primeras razones que llevan a las personas para decidirse por un determinado animal. En esto coincide Alexandra Protopopova, que es una investigadora en comportamiento animal, de la Texas Tech University, quien considera que en el caso particular de programas de adopción canina, el temperamento del perro es un determinador en el momento en el que una persona toma la decisión de vincular un animal a su vida. Existen además estudios que han logrado establecer que las personas vinculan un animal a sus vidas principalmente porque buscan compañía y afecto. Otros lo hacen porque está de moda, siguiendo tendencias establecidas por celebrities o influenciadores. Otros también lo hacen como símbolo de estatus, o porque quieren ser excéntricos o los chicos malos del barrio. Esta última razón es la que ha generado que muchas personas se decanten por animales silvestres a la hora de escoger una mascota. Pero eso sí, sea cual sea la motivación, por lo general las personas desconocen las responsabilidades que suponen la tenencia de una mascota, máximo si se trata de mascotas no convencionales, es decir, fauna silvestre. Para tratar de entender el tipo de relación que existe en la sociedad entre los propietarios y sus mascotas, es claro que se deben dilucidar los factores que hacen que entre estas dos partes se presente éxito o fracaso en la tenencia. Entre los factores que influyen en la tenencia adecuada de mascotas están la presencia de niños en edad escolar, debido a las presiones del colegio o a la influencia de niños mayores en la toma de decisiones de sus padres. El tamaño de la propiedad, si es urbana o rural, etc. Se pensaría que es menos común que se mantengan perros dentro de los apartamentos donde el espacio es reducido, aunque este punto es controversial, dadas las condiciones actuales de reordenamiento urbano de las ciudades. Y también teniendo en cuenta los nuevos servicios alrededor del mercado de mascotas que se puede conseguir. Adicional a esto, se ha encontrado otra fuerte asociación entre la tenencia de mascotas y los hogares conformados por parejas que ya tienen niños. Esto debido a la influencia de los infantes en la decisión de tener mascotas, lo cual, dicho sea de paso, no siempre termina en un final feliz. Esto, por ejemplo, me sucedió a mí hace 40 años cuando tuve mi primera mascota. Recuerdo, una perrita llamada Cookie. Episodio que relato detalladamente en mi libro titulado Entre Animales, Para quienes aún no la han leído, los invito a comprarlo a través de Amazon. Indudablemente, gran variabilidad de factores influye en el fracaso de la tenencia de perros como mascotas. Hay hallazgos contradictorios acerca de si la edad del perro es un factor determinante en el éxito de la relación perro-propietario. Varios estudios han concluido que entre más joven sea el perro, mayor probabilidad habrá de que la relación fracase. Una posible explicación al primer postulado es que los cachorros requieren un mayor esfuerzo en el cuidado y entrenamiento. Por lo tanto, es más probable que el factor tiempo de dedicación se encuentre involucrado en el fracaso de la relación. Encontramos acá entonces una razón de peso para decidirse por un perro adulto o incluso senil. Varios investigadores han comprobado que la falta de conocimiento acerca de los cuidados de tenencia responsable de una mascota es consecuencia del abandono de las mismas. Por ejemplo, cuando un perro, un gato u otro animal tiene un mal comportamiento o su comportamiento natural es desafiante, por ejemplo, que me orine las cortinas, para muchas personas el abandono es una alternativa. Deshacerse de la mascota pareciera ser más fácil que asumir el reto. Otro aspecto para tener en cuenta son ciertos comportamientos interespecíficos de las mascotas. En los países asiáticos, los propietarios, al parecer, son más tolerantes a comportamientos agresivos que los reportados en los estudios en Estados Unidos. Por lo tanto, este tipo de patologías comportamentales no jugaría un rol tan importante como motivadores del fracaso en la relación hombre-mascota dentro de algunas comunidades en la Unión Americana, pero sí en otras. En todo caso, algunos problemas del comportamiento son determinantes en el fracaso de la tenencia, como también lo son la deposición inadecuada de excretas y el ladrido excesivo. Existen igualmente aspectos relacionados directamente con las personas que generan el fracaso en este tipo de relación. Problemas de salud, por ejemplo, principalmente alergias a los gatos, problemas económicos y personales, todos los podemos tener, así como cambio en la composición familiar, figuran dentro de este tipo de consideraciones especiales. Finalmente, se ha encontrado asociación entre haber tenido experiencias previas de fracaso en la tenencia de perros o su abandono con una nueva falla en este sentido. Este es un aspecto importante que debe ser evaluado antes de incorporar una mascota a la vida de todo potencial propietario, ya que el haber experimentado los beneficios, las responsabilidades y las dificultades del proceso pueden ser determinantes en la toma de decisiones. Bueno, enfoquémonos ahora en los criterios para escoger la mascota ideal. La decisión de vincular a un animal de compañía a la vida debe tomarse de forma concienzuda y alejada de impulsos o tendencias sociales. Especies como el perro y el gato, que han compartido tanto tiempo con el hombre y que se han ganado un lugar tan importante en la vida de las poblaciones humanas, merecen como mínimo algún tipo de consideración, incluso antes de incorporarse como un miembro más a cualquier familia humana. Existen estudios que han evaluado bases de datos para establecer factores de análisis a partir de razas de perros y características de comportamiento y han permitido definir criterios de selección de la mascota indicada para cada persona. La selección de la especie, raza, sexo, temperamento, tamaño, nivel de actividad y presupuesto son criterios que, al ser evaluados correctamente, permiten tomar la decisión más acertada. Quiero hablarles ahora de especie y comienzo por hacerlo refiriéndome a la fauna silvestre como mascota. La tenencia de fauna silvestre como mascota, que muchas veces proviene del tráfico ilegal, contribuye a la transmisión de enfermedades infecciosas emergentes y representa un riesgo para la conservación de las poblaciones naturales. Adicionalmente, su tenencia supone requerimientos especiales que no siempre se pueden cumplir. ¿Acaso cuántos hogares americanos están en la condición de replicar el hábitat que necesita un tigre, un mono o una serpiente? Tener este tipo de mascotas, que si bien tiene una larga tradición cultural en Estados Unidos, no es recomendable ni ético desde ningún punto de vista. Es de recordar que para que se pueda extraer un animal de su hábitat natural, se generan graves afectaciones al ambiente. Es así como, en paralelo a esta actividad, se da la tala indiscriminada, la fragmentación de los bosques, el desequilibrio de los ecosistemas y la afectación a los servicios ambientales en muchas regiones del planeta. Y en este mundo, donde no se habla más que de calentamiento global, eso es un problema. En países en desarrollo como los países de Centro y Sudamérica, El tráfico de fauna silvestre es una actividad que, a pesar de que existe el pleno conocimiento de su ilegalidad, muchas veces se ejerce como una alternativa económica para las familias campesinas. Este mercado ilícito es además promovido por personas que, llevadas por la belleza de un animal silvestre o en búsqueda de un estatus social, buscan la forma de tenerlo como mascota. Entonces, no entiendo cuál es la razón por la cual uno debe ser parte de esta cadena. Igual, cada quien piensa diferente. Yo simplemente les doy mi postura. En Estados Unidos, cada estado tiene su propia ley que determina cuáles especies animales pueden tenerse como mascota. Estas leyes pueden cambiar en cualquier momento de acuerdo a lo que considere el Game and Fish Commission y el Department of Fish and Wildlife del estado y otras entidades estatales que establecen reglas de tenencia de animales en términos generales. Como Estados Unidos es un país tan grande y diverso, claramente existen diferencias al respecto entre los diferentes estados. Por ejemplo, en Alaska nadie puede tener animales de fauna silvestre. Únicamente lo pueden hacer entidades con fines científicos y educativos. En California la ley es bien diferente, ya que en algunas especies se pueden tener como mascotas, especialmente cruces entre especies domésticas y silvestres, como los gatos sabana y los perros lobo. Texas es más laxo aún. Si una persona quiere tener un animal salvaje en ese estado, como un oso o un chimpancé, necesita un permiso especial, pero lo puede hacer. Algo similar pasa en Florida, donde el estado ha clasificado a las especies exóticas en tres clases, siendo la clase 1, en la que se incluyen grandes felinos, elefantes y dragones de Komodo, por ejemplo, que es la más difícil para obtener el permiso de tenencia. Mientras que el permiso para tener como mascota animales pertenecientes a la clase 2, por ejemplo, primates, y a la clase 3, loros, es mucho más sencillo de tramitar. Aparte de perros y gatos, otras especies como conejos y hámsters, cuya tenencia es usualmente permitida por la ley, se asemejan en cuanto a necesidades y costos de mantenimiento. Aves, peces, roedores, y lagomorfos suponen menores requerimientos para su tenedor en términos de tiempo y espacio, pero su mantenimiento tiene particularidades especiales que deben considerarse antes de incorporarse como mascotas. Finalmente, perros y gatos son las mascotas más comunes a nivel mundial. Incontables estudios se han hecho referentes tanto a caninos como felinos. Incluso se ha llegado a sugerir que existen personas perrunas y personas gatunas que exhiben comportamientos diferentes que compaginan de mejor manera con estas especies. Pero más allá de estas clasificaciones, resulta importante considerar que los perros requieren mayor ejercicio en exteriores que los gatos. Y esto representa un requerimiento diferencial de tiempo entre la tenencia como mascotas de ambas especies. Pero, por otro lado, los gatos requieren un ambiente enriquecido en la vivienda donde residen. Es decir, desafíos tienen tanto perros como gatos. Bueno, dejando atrás la decisión sobre la especie a la que puede pertenecer a la mascota que vinculemos a nuestra vida, les hablaré ahora de la raza de esa mascota, justo después de estos mensajes comerciales. No se vayan.
Molly, here's your dinner. Zeus, that's not your food.
Don't let that happen to your precious cat. Elevate your cat's eating experience with the Cat Tree Tray. The Cat Tree Tray keeps your cat's food off the floor and conveniently located on the cat tree. It's the perfect way to eat. It's a beautiful wrought iron tray that easily attaches to your cat tree and keeps dogs and other critters out of your cat's dish. A must for multi-pet households. There's a 6-inch tray for large bowls and a 4-inch tray for smaller bowls. Purchase your Cat Tree Tray today. Go right now to cattreetray.com. That's cattreetray.com. CATTREETRAY.com.
Let's talk pets.
Let's talk pets.
On Pet Life Radio.
Pet Life Radio.
PetLifeRadio.com.
Regresamos a Entre Animales por Pet Life Radio para seguir hablando de mascotas y específicamente de cómo escoger una mascota. La primera pregunta que debe hacerse quien está pensando en vincular un perro a su vida es si es necesario que el perro sea de raza o no. Un perro de raza representa una selección cuidadosa de muchas generaciones. Al escoger un perro de raza como animal de compañía, se puede saber la estructura de cuerpo que tendrá, así como sus rasgos particulares e incluso su comportamiento. Es claro además que todos los perros pertenecientes a una raza canina definida tienen ciertas características heredadas de sus antepasados. Según el sinólogo francés Pierre Meignan, los perros pueden clasificarse en 4 tipos diferentes: lupoides, como los pastores, molosoides, como los mastines, bracoides, como los sabuesos, y graioides, como los galgos. En cada uno de estos tipos se encuentran perros con parámetros morfológicos homogéneos y características funcionales similares. Según el experto canino italiano Mario Perricone, cada uno de estos grupos comprende razas muy diferentes entre sí que ofrecen aspectos disímiles que se pueden o no amoldar al estilo de vida de cada quien. Numerosos estudios han determinado que varias enfermedades, tanto en perros como en gatos, tienen una alta heredabilidad. Existen además enfermedades ligadas o con una alta predisposición de presentarse en determinadas razas, tanto caninas como felinas. Por ejemplo, el French Bulldog, tan popular hoy en día, es una de las razas de perros más susceptibles a visitar al veterinario. De hecho, es la raza canina con menor probabilidad de vida. Fíjense que, según un estudio reciente hecho en Inglaterra, en el que participaron más de 30.000 perros, se determinó que la expectativa promedio de vida de los perros, en general, de todas las razas, es de 11.23 años. Este estudio logró determinar que, en materia de expectativa de vida, hay una diferencia sustancial entre razas. Por ejemplo, los Jack Russell Terriers son la raza que vive más, en promedio 12.72 años. Mientras que la que tiene menos expectativa de vida, ¿adivinen cuál es? El Bulldog francés, el French Bulldog, con un promedio de 4.53 años. Como el manejo y el tratamiento de una enfermedad requieren un costo económico adicional e incluso emocional, resulta ser un factor que igualmente debe considerarse en el momento de tomar este tipo de decisiones, porque yo tengo que saber si realmente yo soy capaz de lidiar con el manejo de una mascota, de un compañero de vida, que eventualmente se me va a enfermar más pronto de lo que yo piense y yo tengo que acarrear con esos costos veterinarios. Bueno, mestizos o criollos son la mayoría de los perros y gatos a nivel mundial. Son consecuencia de la reproducción sin control. Gracias a la hibridación, se consideran más inteligentes y con mejor salud que los pertenecientes a razas puras. Por eso es que se habla del vigor híbrido. Sin embargo, para los perros mestizos también se puede aplicar el hecho de que las formas físicas corresponden unas características de temperamento concretas, hasta poder diferenciarse por su comportamiento. En todo caso, tanto los perros mestizos como los animales de raza son excelentes animales de compañía y ambos tienen ventajas y desventajas que se deben tomar en consideración antes de hacer una selección. Si existe preferencia por un tipo o rasgo determinado, se deberá optar por un perro o gato de raza o una mezcla racial en particular. Pero si principalmente se desea un animal de compañía, un mixed breed puede ser perfecto. Eso sí, el mayor problema al escoger un cachorro mestizo o un mixed breed consiste en que solo se conocerá su aspecto cuando crezca. En algunas ocasiones las personas que adoptan cachorros mestizos, por ejemplo, se dan la sorpresa de que su perro creció más de lo esperado o resultó ser más peludo que lo que habían pensado. Bueno, para el caso particular de los gatos, la selección de la raza, más allá de ligeras diferencias de comportamiento, está mayormente determinada por si pertenecen al grupo de gatos de pelo largo o de pelo corto. Esto porque los felinos incluidos en el primer grupo suponen una mayor dedicación en su cuidado y un mayor desafío por cuanto pueden eventualmente desarrollar problemas de bola de pelo que requieren una alimentación especial y muy seguramente una mayor flexibilidad en el presupuesto de mantenimiento. Ahora bien, ¿qué es mejor como mascota? ¿Un macho o una hembra? Varios estudios han logrado determinar diferencias entre machos y hembras en relación con su comportamiento. En términos generales, se ha establecido que los machos son más agresivos, juguetones y posesivos, mientras que las hembras tienden a interactuar más con los humanos. Estas características evidentemente están influenciadas por la raza y el estatus reproductivo de cada animal. Adicionalmente, el ciclo hormonal en las perras, en caso de estar estas últimas enteras, representan un mayor cuidado para evitar gestaciones no deseadas y requerimientos adicionales de limpieza. De igual forma, los machos, particularmente los perros, tienden a exhibir un comportamiento territorial que se traduce en mayores eventos de marcaje a través de la micción y actitudes agonísticas con miembros de su misma especie. Son estas consideraciones a tener en cuenta en el momento de decidirse por un macho o una hembra. En cualquier caso, resulta importante tener presente que la tenencia de una mascota no implica necesariamente su reproducción. Esto es muy importante. Al contrario, la esterilización canina y felina es considerada una de las iniciativas más importantes que se realizan en estas poblaciones animales a nivel mundial, motivadas principalmente por la creciente problemática en grandes urbes, caracterizada por poblaciones caninas y felinas abandonadas que representan un riesgo para la salud pública y animal y un desafío para el bienestar animal. La edad de un animal es un factor importante a tener en cuenta también antes de vincular una mascota a la vida. Por lo general, los animales que son adquiridos comercialmente suelen ser cachorros. Por otra parte, existe mayor probabilidad de que el animal que se convierte en mascota sea adulto o senil si éste es adoptado o regalado por un tercero. Cuando un animal es vinculado a un hogar en sus etapas tempranas, se tiene la posibilidad de ser el determinador de su educación y de imprimirle el carácter que se desea. Sin embargo, a la vez que representa una oportunidad, esto también significa un desafío, como lo había dicho antes, ya que supone un mayor requerimiento de esfuerzo y tiempo en su educación. No hay que olvidar que un animal adulto o senil, por lo general, no, a mí no me gusta generalizar, pero lo digo por lo general, ha superado problemas de salud propios de etapas tempranas y usualmente su comportamiento en casa no representa la problemática típica de los animales jóvenes, que es, pues ya sabemos, comportamiento destructivo, que se come el sofá, que daña las cortinas, que daña el tapete, que tiene una energía desbordante y básicamente desconoce normas básicas de convivencia en una comunidad humana, en una casa. No obstante, existen casos en animales adultos en los cuales se presentan comportamientos indeseables que requieren una terapia etológica intensa para su corrección. El temperamento y el nivel de actividad es igualmente un factor importante que puede determinar que una persona se incluya en la decisión por una mascota en particular. El temperamento de cualquier animal está influenciado por la genética, eso ya lo sabemos, pero también hay factores fisiológicos como los niveles de hormonas circulantes, la densidad de los receptores hormonales y otros factores externos. Cambios fisiológicos, el ambiente en las diferentes etapas de vida y factores relacionados con la experiencia individual pueden igualmente contribuir a las diferencias intraespecíficas del temperamento. De tal forma que así se esté optando por un perro de raza en el cual se pueda predecir su temperamento, cada cachorro debe evaluarse por sí mismo, ya que dentro de una misma camada puede haber gran variedad de temperamentos, pueden haber perros dominantes y perros sumisos. Para este fin se han desarrollado pruebas como el reconocido test de Campbell, que permiten efectivamente predecir en perros, solo funciona en perros, cómo será su temperamento. Por otra parte, está la otra cara de la moneda. Existen pruebas que se realizan en personas, como la escala de Coleman, que permiten evidenciar si una persona tiene tendencias naturales a interactuar con animales, lo cual puede contribuir en la consolidación de un buen vínculo animal-humano y un consecuente temperamento favorable en la mascota. En todo caso, varios estudios realizados en propietarios de perros evidencian que las actitudes de las personas determinan en gran medida el temperamento de los perros. Por eso es que dicen que todo perro se parece a su propietario. Existen razas caninas que fueron desarrolladas por el hombre para la guardia, la pelea y la caza, que exhiben un mayor comportamiento agresivo que las otras razas. Los perros pertenecientes a estas razas, por ejemplo el pitbull y los dogos, tienen unos requerimientos de tenencia y exigencias de crianza y de educación especiales que deben ser contemplados previamente por la persona interesada antes de vincularlos a su vida. Son perros que requieren, para mi consideración, una experiencia previa de los tenedores y son mucho más desafiantes en su educación. Quien se incline por un perro de estas razas debe estar consciente de su deber para garantizar el bienestar no solo del perro, sino de su familia y de su comunidad. porque lo contrario puede verse envuelto en serios problemas legales, sociales y emocionales. Si me lo preguntan a mí, ¿qué les digo? Yo no soy amigo de tener perros tipo pitbull ni otras razas altamente agresivas o potencialmente peligrosas, porque si bien hay algunos de estos perros que los conozco, que son muy sociables e inofensivos, he visto también el devastador ataque de muchos de estos perros. Miren, les cuento, yo tuve un Rottweiler que quise mucho hace 20 años y puedo decirles de primera mano lo difícil que fue su educación, porque son perros muy dominantes y a la hora de defender su territorio puede ser tanto su casa como su plato de comida o su juguete, son implacables. Y ahora que soy padre, nunca tendría un perro con este tipo de temperamento, jamás. Conozco además casos de niños atacados que han quedado con serias lesiones de por vida. Muchos han muerto como consecuencia de mordeduras de estos perros. Entonces, ¿para qué tener un perro que se nos puede salir de las manos? ¿Para qué tener un potencial peligro en nuestra casa donde nuestros hijos corren y hacen picardías? Porque es que son niños. ¿Cuántos tenedores de perros de estas razas están realmente capacitados para su educación, socialización y tenencia? En muchas comunidades, tener un perro pitbull o mastín no es más que un ridículo símbolo, yo diría, de estatus. El chico rudo del vecindario que quiere mostrar una imagen de respeto, ese es el típico propietario de un perro de estas razas. Obviamente, no quiero generalizar. Sé que mucho se ha debatido intensamente al respecto, pero para mi consideración se debería exigir una evaluación psicológica a los futuros propietarios, de perros de estas razas. Tener además una capacitación previa y pagar un seguro para responder ante cualquier afectación a la comunidad. Voy a hacer una comparación que puede ser un poco molesta u odiosa para algunos, pero la hago porque la considero necesaria, la considero oportuna. Tener un perro de las razas a las que me refiero es como tener un arma en casa. Uno debe estar capacitado para su tenencia, ya que no puede estar en manos de personas psicológicamente afectadas o mentalmente débiles. Claro está que las mordeduras de perros no son solo producidas por perros de estas razas. Es lógico. De hecho, labradores y golden retrievers son los más comúnmente implicados en este tipo de accidentes, en mordeduras. Pero como es más alto el umbral del dolor en estas razas caninas potencialmente peligrosas, diseñadas para la guardia y la pelea, sin duda la mordedura de un mastín napolitano o de un bull terrier puede ser mucho más implacable y lamentable que la de un retriever. En cuanto a gatos, es preciso tener en cuenta que hay razas felinas más activas que otras, particularmente aquellas desarrolladas para el control de roedores, supondrán un mayor desafío para los propietarios, especialmente cuando los felinos permanecen en el interior de la vivienda. Puedo decirles que las razas felinas más activas son el siamés, el bengalí, el maine coon, el devon rex, el munchkin y el siberian forest, mientras que las más tranquilas son el birmano, el ragdoll, el himalaya y el persa. Si se vive en la ciudad o en un apartamento, el tamaño es un factor importante para tener en cuenta cuando se desea tener un perro u otro animal como mascota. Resulta importante recordar que el cachorro crecerá hasta convertirse en un perro grande y la mayoría de perros grandes requieren mayor espacio y bastante ejercicio. Aunque el tamaño generalmente es un buen indicador de cuánto ejercicio necesita un perro, hay razas grandes que requieren poco, mientras que hay pequeñas que necesitan mucho. El típico ejemplo es un gran danés necesita poco ejercicio y no así un Jack Russell Terrier. Un factor a tener en cuenta antes de vincular un animal de compañía, no menos importante que el temperamento y los requerimientos físicos del animal, es el costo que supone su mantenimiento. ¿Cuántos dólares tengo que pagar mensualmente para mantener mi mascota? Esa es una buena pregunta que debemos hacernos antes de incorporar una mascota a nuestra vida. De hecho, varios estudios han estimado este factor como primordial, ya que puede considerarse como una de las principales causas por las que un animal es abandonado. Es por esto que deben considerarse los costos asociados a alimentación, atención veterinaria, servicio de baño y peluquería, grooming, servicio de hotel, guardería, boarding, servicios de paseador y accesorios, entre otros, para establecer un presupuesto mensual que garantice los mínimos requeridos para mantener una mascota de tal forma que se le garantice su bienestar animal. Recordemos lo que pasó algunos años con los tigres de Mike Tyson, quien quebró por malos manejos financieros y tenía que responder por el alto costo de mantenimiento de sus pequeños gaticos. Es por esto que mi sugerencia antes de decidirse por una mascota en particular es revisar detalladamente los costos asociados. Esto lo pueden consultar fácilmente en veterinarias, online, en tiendas de mascota, en pet shops y recibir retroalimentación incluso de propietarios de mascotas. No hay discusión de que en la medida en la cual un potencial propietario de mascota tenga la mayor información relacionada con los requerimientos y exigencias de la tenencia de un animal, existirá una mayor probabilidad de que esa futura relación humano-animal sea exitosa. De esta forma se contribuirá al bienestar animal de la mascota y a disminuir la creciente población de animales abandonados y los indudables conflictos sociales y ambientales. Bueno, lamentablemente ya estamos llegando al final de este programa. El tiempo se pasa volando cuando hablamos entre animales, ¿no creen? Bueno, antes de despedirme quiero agradecer a nuestro productor Mark Winter que hace posible este radio show por Pet Life Radio. No olviden que si quieren saber más sobre cómo es vivir entre animales, pueden comprar mi libro titulado Entre Animales a través de Amazon. Por solo $6 encontrarán historias desafiantes sobre cómo es vivir entre animales. Síganme además por redes sociales. Por Twitter lo pueden hacer en @gricovet y por Instagram en @grico, terminado en H. Los invito también a leer mi blog entreanimales.shop. Me despido. Quien les habla, Guillermo Rico. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.
Platiquemos de las mascotas. Cada semana bajo demanda. Solo en PetLifeRadio.com.